Hola, bienvenidos a Bushido. El día de hoy conversamos con Nelson Requena, séptimo dan de Aikido. Para mí esta entrevista tiene una particularidad y es que Sensei Requena fue mi primer sensei y fue quien me inició en el camino del Aikido. Y he estado súper agradecido con él toda la vida y le quiero mucho y le guardo un gran respeto. Así que bienvenido Sensei, gracias por atender nuestra llamada.
Bueno, bienvenido usted también. Y estoy aquí atento para lo que usted me necesite.
Bueno, Sensei, usted tiene una vida marcial súper interesante porque lo hemos conversado en aquellos tiempos donde estaba en Venezuela y no sé si nos podría relatar un poco cómo empezó en las artes marciales.
Sí, cómo no. Fíjate que yo mis inicios fueron a los 16 años cuando entré en la Armada en Venezuela. Se me dio la oportunidad de entrenar Shorinji Kenpo,
okay.
Porque había un maestro de Shorinji Kenpo que estaba dando un entrenamiento especial a un grupo muy selecto de cadetes, los cuales se asignaron para tomar exactamente esas clases en vista de un desarrollo posterior como fuerzas especiales.
Okay.
Ese maestro, sí. A los 16 años y hasta casi 4 años estuve entrenando con él. Me preparó de una forma muy, 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 muy característica para las fuerzas especiales. Y eso, pues, indudablemente me llevó a querer desarrollarme un poquito más dentro de las artes marciales, aunque esta era bien específica, ¿no? Bueno, después de que salgo graduado de la Armada, me da la oportunidad de continuar con él en Caracas, que daba clases en un sector denominado Chacaíto, que tú bien lo conoces.
Uh-huh.
Y entrené 2 años más con él, hasta que un día, el sábado, llegó una persona a hacer una demostración. Y vestía un pantalón negro largo, parecido a una falda. Un señor de ascendencia italiana con unos lentecitos y con unos movimientos muy particulares. Y hacía unas demostraciones con uno y dos muchachos que tenía ahí ayudándolo. Y me parecían bien particulares, ¿no? Esa forma de ese arte marcial que no sabía cómo se llamaba porque lo estaba viendo desde afuera. Y sí me llamaba mucho la atención que la otra persona lo atacaba, trataba de agarrarlo, de golpearlo con las manos, se le iba encima y el tipo siempre terminaba en el piso, trabado o proyectado. Bueno, este señor hace su demostración y le dice a todos los que estamos presentes allí que él está allí para hacer una clase participativa, demostrativa. Aquellos que desean participar, pues con mucho gusto. Y él me observaba y me decía, pase adelante, pase. Y yo, no, que estoy esperando una clase, pero el otro maestro no llegó y yo me metí en la clase. Total que sí, habían algunos movimientos muy parecidos a lo que yo hacía, y entonces no me era tan difícil. Pero no, yo no tenía la flexibilidad del Aikido. Tenía mucha fortaleza, tenía muchas aprensiones, pero no tenía la flexibilidad. Y cuando a mí me tocaba ser de buque, por decir así, de atacante a otro compañero que estaba comenzando o que estaba ahí de espectador, por supuesto, cuando yo le tomaba una muñeca, lo agarraba con tanta fuerza que el tipo no se podía mover. Y a mí me daba mucha duda eso. Y el maestro me observaba, ¿no? Y entonces cambiaba la técnica y mostraba la otra forma de hacerlo. Y siempre me estaba observando hasta que llegó un momento que me dice, tómeme la muñeca. Y yo, como no, le tomo la muñeca y me hace un movimiento que terminé como los demás. Y lo vuelvo a agarrar y me vuelve a tirar. Y yo, este señor me metió una zancadilla, me dio un empujón, no sé, pero voy a prestarle atención. Me dice, mire, atáqueme como quiera. Y cuando me dice atáqueme como quiera, Yo saco mi mejor suki y le lanzo un suki por el pecho y pegué en la pared y volví a caer al piso. Total, que era sorprendente más que otra cosa. Cuando él termina la clase, yo le digo: mira, maestro, yo soy practicante de Shorinji Kenpo, tengo 5 años en Shorinji Kenpo, ya soy cinturón negro, pero me encantaría practicar el Aikido, que usted... ¿Dónde tiene usted su escuela? Entonces él me da una tarjeta y me dice: Ciudad Ojeda, Estado Zulia, por supuesto, a 900 kilómetros de Caracas. Y al otro lado de la tarjeta dice: en Roma, Italia, el otro lado del mundo. Y le digo: ¿y cómo es esto? Me dice: no, es que yo vivo 6 meses en Venezuela, yo vivo en el Estado Zulia, en Ciudad Ojeda, y vivo 6 meses en Europa. Yo soy maestro de judo y soy practicante de aikido también, pero cuando yo esté en Venezuela, con mucho gusto, yo lo puedo recibir en mi dojo, en mi casa. Y efectivamente, los 6 meses que él estaba acá, yo aprovechaba algunos fines de semana, salía de guardia y me iba
¿De qué año estamos hablando?
a... Estamos hablando del año 73,
73, okay.
1973. Bien, en esa época, pues, me iba a fines de semana, tomaba 7, 8 horas de carretera, me quedaba el viernes en la noche y regresaba el domingo en la mañana. Y tenía otro compañero que también iba conmigo, que era el sensei Eduardo Naranjo, que en ese momento, pues, era cinturón marrón de Aikido. Y bueno, y así sucesivamente yo me inicio en el arte marcial y estuve varios años con el sensei Barignani hasta el año 86, cuando él fallece. Ya en ese momento ya era segundo dan. Pero quedábamos acéfalos porque la pequeña organización que podíamos haber tenido en Venezuela en ese momento, era una asociación incipiente. Todavía nos faltaba información porque el hecho de ser segundo dan no quiere decir que estaba preparado para la organización y mucho menos. Entonces se me da la oportunidad de conocer al sensei Yoshimitsu Yamada en New York. Yo me comunico con él y lo invito a Caracas. Perfectamente hicimos ese primer seminario en el Top Spa Caracas. Era un gimnasio de múltiple que había, todavía está en la California Norte, y era el non plus ultra de Caracas. Y entonces ahí hicimos un seminario invitando a gente de Barquisimeto, a algunos que habían de Maracaibo, otros de Ciudad Ojeda, y nosotros de Caracas, pues éramos alrededor de 30 personas, hicimos este seminario allí, y pues el sensei Yamada nos auspició, vamos a decir así, y nos respaldó durante 10 años, venía una vez al año a Venezuela a hacer seminarios con nosotros, pues, y ahí comenzamos a crecer como Aikidoka. Luego a mí se me da la oportunidad de irme a Europa. Estuve 3 años en Italia y ahí practiqué en el Aikikai de Italia. Tuve ocasión de trabajar con Tada Sensei, quien era el director técnico de allá, y Hosokawa Sensei, que era su ayudante. También estuve en Francia, tuve la oportunidad de conocer a André Nocquin, que fue el primer estudiante occidental que tuvo O-Sensei en el Gong Goyo, en sus inicios. También tuve la oportunidad de estar en Francia, en Lyon y en Marsella. Y tuve muchísimas chances de practicar con diferentes maestros, los cuales pues, me abrió el abanico de posibilidades y ver que no solamente había una verdad, si había muchas verdades, pero que habían convergencias sobre el Aikido original y el sensei. Bueno, y así sucesivamente me fui desarrollando, trabajando y viajando a Canadá, viajando por toda Latinoamérica. Fui el ayudante de Yamada Sensei durante esos 10 años y lo pude acompañar a todos los seminarios que se hizo en América, desde Canadá hasta la Argentina. Bueno, y luego pues se da también la ocasión de formar la Federación Latinoamericana de Aikido, la cual fue miembro fundador, y la Unión de Aikido Latinoamericano, de la cual estuve como presidente 5 años. Y hasta ahora, pues,
Sensei,
continúo practicando Aikido con todo mi tiempo.
Sensei, en ese periplo de que bien nos resumió, el sensei Ives Carrullé, ¿cuándo lo conoció?
Muy bien, el sensei Yves Carrullet, fíjense porque déjame tomar un poquito los inicios de nuevo.
Sí.
Él llegó a los años, en los años 50, igual que el maestro Varignani, uno vino de Francia y el otro vino de Italia, y se ubicaron en el estado Zulia los dos. El sensei Varignani, como te dije antes, era alumno de Tara Sensei, y el sensei Yves Carrullet, que también practicaba karate y practicó aikido, venía de una escuela que se llamaba, caramba, no me acuerdo de la escuela, pero era también venía como alumno de un maestro japonés. Y era primer dan de aikido, era shodan de aikido. Y ellos dos enseñaban aikido, aunque un poquito diferente, porque el maestro Carrujet tenía su tendencia al karate y el sensei Varignani era judoka. Entonces el aikido tenía una tendencia hacia el karate uno y el otro tenía una tendencia hacia el judo. Y sin embargo, ellos dos se conocieron, hicieron una gran amistad y compartían perfectamente, pues, aun cuando habían diferencias en sus estilos, compartían perfectamente los seminarios con nosotros.
O sea, ¿usted recibió clases del Sensei Ives o estuvo bajo su enseñanza, Sensei?
Del sensei Carrullet.
Sí.
Sí, no, sensei Carrullet, con muchísimos, sí, estuvimos en muchísimas ocasiones juntos en seminarios que se hacían en el Zulia y en clases que
Okay.
él daba en Caracas cuando venía a Caracas.
Ah, okay. Sensei,
Sí, además había una
recientemente,
particularidad con el
sí.
sensei Carrullet que,
Por favor.
perdón, disculpa, que era, él era representante Zen para América Latina de una escuela muy importante, ¿no? De Zen y también pues nuestros seminarios de Aikido estaba incluido el Zen. No había seminario de Aikido que se hiciera en Venezuela en esa época que no hubiese una sesión de Zen con el maestro Carrullet. Y de verdad que eso nos, a mí particularmente me ayudó muchísimo en la parte de autocontrol, en la parte del darme cuenta en el aquí y ahora, que son las bases fundamentales del Zen.
Sí. Sensei, mientras practicaba Chorinji Kenpo, ¿alguna vez pensó que se podía dedicar a enseñar Chorinji o lo estaba tomando las clases para seguir aprendiendo o algo así?
Bueno, no, Shorinji Kenpo yo no nunca lo vi para profesionalizarme, simplemente era parte de mi entrenamiento como oficial. Y había unas aplicaciones bien particulares porque eran formaba parte de las fuerzas especiales. Pero nunca pensé en dedicarme al Shorinji Kenpo.
Ah, perfecto. Sensei, recientemente murió el sensei Yamada y hace un rato nos hizo referencia a que estuvo muy cerca de él. No sé si nos puede dar alguna reseña o nos puede su vivencia cuando fue a Nueva York. No sé, algo que nos pueda relatar acerca de eso.
Sí, indudablemente que parte de todo esto, cuando yo acudí a contactar a llamar a Sensei, que era lo más cercano, por llamarlo así, y lo más valioso que podía tener en ese momento, se dio la oportunidad de tener un contacto bien cercano y él me invitó a New York Aikikai a trabajar en New York Aikikai y me quedé con Bushideshi en dos oportunidades. Casi un año la primera vez y 6 meses la segunda vez, y tuve la ocasión de compartir con muchísimos instructores que eran ya cuartos, quintos y sextos danes, y estaba también la oportunidad de aprender, porque venía muchísima gente a visitar el dojo que venían de Europa, o venían de África, o venían de Japón, y también los seminarios que se hacían, los summer camps que se hacían en Nueva York, eran maravillosos, fantásticos. Y Yamada Sensei tenía siempre la particularidad de que él, por su condición de haber llegado muy joven a Nueva York, y haber luchado solo para mostrar el Aikido, se convirtió en el embajador casi mundial del Aikido occidental, por llamarlo de alguna manera. Y él presidió durante muchos años la Federación de Aikido de los Estados Unidos, de la región este. Y entonces, pues, indudablemente, estando muy cerca de él, tuve también esas oportunidades de entrenar y contactar a otros maestros, que eran muy importantes. Y muchos de ellos vinieron a Venezuela. De hecho, la organización Venezuela Ikigai se fundamenta y se nutre de todos estos chihanes que llegaron a Venezuela porque no había otra organización más grande que la nuestra. Y, y todos los años venía un maestro diferente, venía Sensei Yamara, pero también venían otros maestros a dictar seminarios en Venezuela.
Para ahí, para allá iba mi otra pregunta, Sensei. Yo recuerdo entrar al dojo y la cantidad de póster de los seminarios anteriores era sorprendente. ¿Cuántos seminarios internacionales se han hecho en Venezuela que usted haya organizado?
Bueno, sí, desde esa época a esta hora, más de 100 seminarios.
Sí, impresionante, de verdad que siempre me llamó mucho la atención la cantidad de seminarios. Y a veces eran, los seminarios internacionales, ¿eran una vez al año, Sensei, o los repetía, o habían varios invitados?
Se hacían dos veces al año, los seminarios internacionales se hacían dos veces al año, y los regionales y nacionales eran seis veces al año.
Sí. Sensei, ¿cuándo decide fundar Venezuela Ikigai?
En el año 1994, exactamente una vez que entramos en contacto con Yamara Sensei, que nos dijo, bueno, es bueno que ustedes se registren como organización ante Honbu Dojo, porque nosotros no estábamos registrados antes en Honbu Dojo, y tienen que formalizar la organización, porque la organización ustedes, aquí en Venezuela es solamente el nombre, pero no están registrados en ningún lado. Porque el maestro Berlingeni nunca lo hizo, por sus razones particulares que él tenía. Y entonces en el año 94, con la anuencia de Yamada Sensei y su soporte, pues nos registramos ante Honbu Dojo, y a partir de ese momento Venezuela Ikigai quedó oficialmente constituida.
Sensei, ¿y el tamaño de la organización? Porque ahora hace un comentario de que fue la organización más grande. ¿Tiene algún registro de cuántos participantes hubo en su momento más estelar?
Sí, en el momento de mayor expresión de Venezuela Ikigai éramos 1.150 afiliados.
Wow, gigantesca.
Sí, grandísima. Sensei.
Sí, mire, Sensei, yo le quería preguntar, usted que ha practicado con tanta gente, ¿cuál ha sido el sensei que más le ha llamado la atención?
El sensei que más me ha llamado la atención y quien lo vi como muy, muy centrado, muy tranquilo, fue el segundo que había en Miyora Ikigai. Está la hermana sensei, que era excelente, muy bueno con sus características, pero había otro maestro allí que era séptimo dan y después pasó a octavo dan. Y es, él es exactamente Sugano Sensei.
¿Y qué le llamaba la atención de la técnica de Sugano Sensei?
Que Sugano Sensei era muy preciso, muy claro, muy objetivo en su enseñanza y su práctica. Él, por ejemplo, hacía una demostración de Aikido y no era una demostración, vamos a decir así, esplendorosa ni brillante. Era una demostración de precisión, de control absoluto, vamos a decir así. Sí, él no proyectaba gente de cinco personas, no. Él trabaja con una o dos y hace su trabajo preciso. Lo que me llamaba la atención, porque cuando yo venía del Shorinji Kenpo, la práctica del Shorinji Kenpo eran 3 segundos, el cuarto segundo va en tu contra. Y eso era, lo repetía exactamente Sugano Sensei. Para mí, era uno de los maestros más claros que había hasta ahora con quien yo he practicado.
Qué interesante. Sensei, lo otro que le quería preguntar era acerca del Centro Nacional de Entrenamiento de Aikido. que eso fue gracias a la obra de, bueno, la gestión que usted hizo. Y no sé si nos podría relatar un poco la importancia que ha tenido el centro para Venezuela.
Sí, indudablemente, para poder crecer hay que tener una sede, y una sede importante, pues, para poder hacer ese desarrollo. Hoy en día, pues, se desarrollan muchas cosas a través del internet, y cuando usted va a la sede central se consigue que son 6 metros cuadrados que hay en el área. Pero en este momento nosotros queríamos demostrar efectivamente, como lo hicimos, que teníamos una sede propia y con un desarrollo físico que nos permitía entrenar a mucha gente. Pues yo estuve haciendo gestiones con el Instituto Nacional de Deportes, primero luchando contra esa visión que tiene la gente de los institutos nacionales de deporte en Latinoamérica, que el Aikido, uh-huh, como no es un deporte de competencia, pues no es importante. Y yo tuve que demostrar que el Aikido, aunque no era un deporte de competencia, sí era importante, porque tuve que demostrar que había una Federación Internacional de Aikido, que Aikido había participado en eventos internacionales como los Combat Games. Tuve que hacer muchas peripecias y hacer algunos movimientos legales, porque se valían de algunas movimientos leguleyos en el IND para negarnos pues la posibilidad de registrarnos como nuevo deporte, hasta que por fin lo logramos en el año 98. Nos aceptaron. Y en el 2003-2004 logré conseguir un espacio que estaba abandonado, totalmente abandonado, simplemente como un depósito de basura y con muchísimas filtraciones. El espacio que hoy ocupamos como el Centro Nacional de Entrenamiento, y quien era el presidente del IND en esa oportunidad, yo le pasé un proyecto y le dije, mire, hay este espacio, y me dijo, si usted lo quiere desarrollar, con mucho gusto, porque nosotros no tenemos presupuesto para eso. Y me dio la ocasión, me dijo, bueno, utilicen el espacio, y lo pasó por escrito, y yo comencé a hacer gestiones a través de diferentes organismos y empresas, consiguiendo donaciones para lograr desarrollar, limpiar y organizar ese espacio, donde tenemos 430 metros de área de entrenamiento, aparte de lo que son vestuarios, oficinas y áreas de soporte. Entonces, pues ahí se hicieron los seminarios más grandes, y se han hecho los seminarios más grandes que se han podido hacer en Latinoamérica, con excepción de Brasil y de Argentina, que son muchísimos más grandes que nosotros. Pero para el resto de la región, Venezuela se desarrolló como uno de los íconos importantes del Aikido en Latinoamérica.
Sensei, después de tanto tiempo batallando y construyendo, ¿cuáles son los proyectos que tiene en mente en esta Venezuela que está un poco complicada políticamente, económicamente? Igual me imagino que tiene proyectos.
Bueno, indudablemente nos afectó muchísimo todo lo que es el aspecto político, porque el aspecto político también nos afectó en el aspecto social, económico y productivo del país, y aparte de la pandemia, que claro, vino a ponerle la guinda a la torta. Bueno, déjeme decirle que así como tú saliste de Venezuela, pues salieron mucha gente, salieron muchísimo, muchos instructores, muchísimos, y nos quedamos de toda esa nómina grande que teníamos, y apenas llegamos a 60 personas. Y el Centro Nacional de Entrenamiento estuvo cerrado 2 años por el asunto de la pandemia. Y sufrió un deterioro bien importante, en el cual nosotros comenzamos de luego a rescatarlo de alguna manera, y hemos recuperado hasta ahora un 70% del área. Quedan algunas afecciones allí, de estructurales, que no podemos repararlas nosotros, porque no podemos física ni económicamente hacerlo, porque le correspondería al Instituto Nacional de Deportes. Sin embargo, ahí estamos, pues, tratando de sacarlo adelante, y hemos realizado algunos seminarios post pandemia, donde, bueno, reunimos los pocos que quedaban de Venezuela, de Maracaibo, de Barquisimeto, del estado Nueva Esparta, y hemos hecho unos seminarios más o menos pequeños de 40, 50, 60 personas, y ahí vamos pues tratando de sacar esto adelante y volver de nuevo a hacerlo tan importante y tan brillante como lo fue en su mejor época. Entonces tenemos proyectos en los cuales por ahora no hemos hecho seminarios internacionales porque la parte económica nos pesa muchísimo, porque no podemos pagar un boleto aéreo, claro, ni podemos pagar un fee en dólares cuando tenemos un salario mínimo en Venezuela de 5 o 6 dólares al mes. Sí. Pero bueno, hemos conversado, por ejemplo, con Guillermo Gómez, que ya está, ya es sexto dan, y Martín Pérez, que es quinto dan, que son alumnos, salieron de Venezuela y Quicay y hoy están viviendo en Estados Unidos y en Canadá. Y como ya tienen sus pasaportes venezolanos, ellos pueden venir a Venezuela, entrar y salir perfectamente, porque anteriormente sin pasaporte venezolano tendrían un problema, como ya tú sabes, pues.
Sí.
Pero ahí vamos a comenzar a hacer nuestros seminarios con, vamos a decir, internacionales, porque vienen personas, maestros de afuera, aunque son venezolanos que salieron hace más de 30 años de Venezuela, pero nos van a aportar muchísimos conocimientos y muchísimas experiencias de venezolanos que se formaron en Venezuela, que se especializaron fuera de Venezuela y regresan a darnos toda esa información y toda esa enseñanza de esas experiencias que ellos han desarrollado.
Qué bueno, Sensei. Eso es parte de la siembra que usted ha hecho, así que me contenta mucho escuchar.
Indudablemente Guillermo Gómez comenzó conmigo a los 11 años, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, Martín Pérez sí comenzó ya un poco más, ya tenía 20 y tantos años. Pero después de 30 años regresan a Venezuela y a darnos un poco pues de toda esa experiencia que ellos han desarrollado.
Sensei, yo le quería conversar un poco acerca de la preservación de la técnica. ¿Cómo hacer para que la técnica sea eficiente y se mantenga, digamos, a través de los años?
Ok, yo le voy a explicar una cosa. Las técnicas de Aikido básicamente las desarrolla o sensei. Y las desarrolla porque él también estudió artes marciales. Y no solamente las estudió en Japón, sino también las estudió en China. Y lo que hoy llamamos las técnicas articulares y las técnicas neurales son técnicas que vienen del China, que viene de China, que son las técnicas que controlan las articulaciones y las proyecciones. Estas técnicas, pues, son las mismas de siempre. Ahora, con el desarrollo y el tiempo que ha pasado, pues las técnicas se hacen mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque la biomecánica, aun cuando sigue siendo la misma para la aplicación de estas mismas técnicas, en la forma de llegar allí, Es la diferencia. Porque hacer un Kote Gaeshi, hacer un Sankyo cuando alguien te da la mano y te pone la mano para que se lo hagas, pues indudablemente es sumamente fácil. El asunto es, en la vida real, cuando alguien te ataca, ¿cómo llegas tú a esa mano para hacer la técnica? El Nikkyo, el Sankyo, el Kote Gaeshi, el Shionai. ¿Cómo haces para llegar ahí? Es que ahí es donde está el verdadero entrenamiento. ¿Cómo haces? Porque para hacer Aikido hay tres puntos importantes, que yo llamo Aikido Sankaku, los tres puntos de Aikido. Primero, salte de la línea de ataque. Segundo, unifícate con el otro. Y el tercero es manténlo fuera de balance. Si esos tres puntos se cumplen, tú estás haciendo Aikido. Pero tienes que desarrollar la manera de llegar a cumplir esos tres puntos. Porque si no vas a hacer un cachacascán, vas a hacer cualquier cosa, vas a hacer un MMA. Y es lo que yo veo. Y no solamente eso, sino que la permisibilidad que se ha ido desarrollando en que yo pongo la mano para que tú me hagas la técnica, entonces tú, después que tienes mi mano, me quieres destrozar. Entonces, ahí hay una cuestión y en eso estamos trabajando actualmente en la Federación Internacional de Aikido, en la ULAYAF, con el sensei Wilco y el sensei Keizawa, porque se ha perdido el norte del Aikido en cuanto a la enseñanza y a la práctica eficiente de las técnicas. Se han hecho unos espectáculos, se han hecho unos circos Algo que tú sabes, es una especie de teatro, y a la hora de la verdad eso no funciona. Y eso va en detrimento de lo que es la imagen del Aikido realmente. Entonces, lo que hace falta es tener maestros bien preparados que supervisen y que guíen a aquellos que pretenden enseñar a otros, pero tienen que pasar por un entrenamiento muy riguroso y un examen mucho más todavía para que se otorgue el grado de instructor, por lo menos Fukushidoin. Porque ahora mucha gente ha enseñado accidentalmente. Porque no hay otra persona que le enseñe, porque entonces comienzan con las fantasías y la fantasía prevalece, pero cuando tú vas a la realidad de la ejecución de la técnica, te das cuenta que eso no funciona.
Sensei, ¿alguna vez pensó ser séptimo dan, que le otorgaran el séptimo dan?
No, nunca me lo imaginé. De verdad que no. ¿Cómo? Yo trabajé de Aikido con pasión, pero nunca pensando que iba a llegar al séptimo dan.
¿Y cómo fue, cómo recibió la noticia? ¿Vio el recibió, se lo dijeron, estaba pendiente? ¿Cómo se enteró, Sensei?
Bueno, siendo sexto dan ya y en relaciones directas con Honbu Dojo, a través del Sensei Izawa y Wilco Brisman y algunos otros maestros, y la participación de Venezuela en los Combat Games que hicimos en el año 2013, donde dos de nuestros participantes pues estuvieron brillantes en los Combat Games, conversando con el Doshu y conversando con el hijo del Doshu, quien es ahora el director técnico de Honbu Dojo. Me dijeron, no, mira, yo creo que con todos los méritos que tú tienes de haber desarrollado el Aikido en Venezuela, de ir trabajando en América Latina, fundando y ayudando a crear otras organizaciones, eso también prevalece y yo creo que usted se merece su séptimo dan. Entonces, llene esta fórmula que está acá y por favor hágasela llegar al Departamento Internacional. Y yo me quedé así, bueno, está bien, con mucho gusto. Y entonces fue básicamente una expresión y una sugerencia de Izawa Sensei y una con la anuencia de Doshu Isomaru Yashiro.
Qué bueno, Sensei. Bueno, felicitaciones nuevamente, pues. Sensei, cuando uno practica, ¿alguna vez se siente que domina la técnica 100%? O sea, según su experiencia. Porque me ha pasado en la práctica como que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que pulir, que mejorar. Entonces, usted que tiene ese grado tan alto y que tiene tanta experiencia, no sé si me puede referir algo.
Sí, te voy a referir a lo que me acabas de decir. A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti. Nunca dejas de aprender y siempre hay un detalle que no había visto antes. Entonces eso se llama mente de Soshin. Y eso me ha ayudado muchísimo a seguir desarrollándome y aprendiendo cada día más.
Mire, Sensei, y si no se hubiese dedicado al Aikido, ¿a qué se hubiese dedicado?
A lo mejor hubiese continuado, ahorita fuese un almirante retirado de la Armada.
¿Le gustaba la vida militar, Sensei?
Sí, cómo no, pero después por unas grandes decepciones, pues indudablemente yo me retiro de la Armada. O si no hubiese estado en negocios de otro tipo, pues, pero...
Claro.
Preferí hacer lo que realmente me apasionaba en este momento. Y todavía lo hago.
Bueno, Sensei, la otra pregunta que tengo para ir cerrando es, ¿cómo se reconoce un gran maestro? Usted que ha estado frente a tantos grandes, ¿cómo reconocería usted a un gran maestro?
Bueno, indudablemente por su trayectoria y segundo por su humildad. Básicamente.
Bueno. Sensei, de verdad muy agradecido de que nos haya permitido saber un poco más de su vida marcial. Le mando un gran abrazo. Espero que nos podamos ver pronto y que mejor que sea en algún tatami.
Sí, indudablemente que sí. Muchísimas gracias, José Vicente. Te felicito de verdad por tu empeño y desarrollo dentro de la parte periodística. He visto que siempre has estado en eso y que eso te va a continuar y te va a llevar a tener un nombre bien importante dentro de lo que es las comunicaciones a nivel nacional e internacional. Un gran abrazo. Gracias por pensar en
Gracias,
mí
Sergio.
y estoy
No, por favor.
totalmente así, a tu orden para cualquier cosa que tú necesites con respecto a lo que estamos haciendo.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Sensei. Que esté muy bien y bueno, será hasta la próxima oportunidad.
Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego. Acabamos de conversar con el Sensei Nelson Requena, séptimo dan de Aikido Aikikai. Muchas gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima oportunidad.